El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Da igual cuánto tiempo andamos en el Señor, siempre hay áreas de nuestras vidas que necesitan más entendimiento, que necesitan más conocimiento, más gracia, más luz. No, Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses, que era una iglesia, era las iglesias que menos problemas tenían, ¿no? Que mejor llevaban las cosas. Y él les dice, en Tesalonicenses dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Entonces a la iglesia de Tesalonicenses le faltaba algo. Siempre hay cosas donde necesitamos madurar. Pablo escribió a la iglesia de Corintios dirigiéndose a ciertos problemas, la de comunicación, los dones y otras cosas de pecado, áreas de pecado. Escribió 11 capítulos, ¿no? Y luego dice, lo demás pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, aún después de 11 capítulos, había más que Dios quería tratar en sus vidas. No importa cuánto tiempo has sido creyente, no podemos decir que hemos llegado y que no necesitamos corrección y desafío. Si Dios no te ha corregido en algo en la última semana, si no te ha hablado, si no te ha llamado la atención, a lo mejor es que no tienes tus oídos abiertos a lo que Él te quiere decir, porque Él quiere tratar en tu vida. Cuando nos rendimos al Señor, ¿no? Le pedimos que Él venga a nuestras vidas. Queremos que Él ponga orden en nuestras vidas, que Él gobierne en nuestra vida, ¿no? Queremos que sus normas, pedimos que sus normas, sus leyes, sus principios, su manera de hacer las cosas en nuestra, que traiga esas cosas a nuestra vida, a nuestro corazón, ¿no? Que Él toma como, Él entra, invade nuestra vida con nuestro permiso y es como que Él toma la ciudad, ¿no? La capital de nuestra vida, el cede de nuestro gobierno, nuestro corazón, nuestra voluntad, ¿no? Y empieza Él a reorganizar las cosas, a decretar las leyes, a dar órdenes, sus órdenes. Empieza a establecer su gobierno y establecer su dirección, ¿no? Sin embargo, hay ciertas regiones rebeldes que necesita Él siempre subyugar en nuestras vidas. Ciertas áreas de nuestra vida, en ciertas áreas surgen rebeliones, actividades ilegales. Y Cristo no se conforma con simplemente vivir en nuestro corazón, eso de entra en mi vida, Señor, perdóname mis pecados, sálvame del infierno. No, Él no se conforma con eso. Él no para de tratar con nosotros hasta que cada área de resistencia se someta al gobierno, a su señorío y a su señorío. Él seguirá abriendo nuevas fronteras en nuestra vida, conquistando nuevos terrenos rebeldes. Y Él invade, ¿por qué? Porque le hemos dado nosotros permiso, ¿vale? Ninguno de nosotros podemos decir que ya no hay ningún área de nuestra vida donde no surgen a veces rebeldía. Pensamos que vamos bien, no sé tú, pero yo siento, dices qué buena cristiana soy, y de repente dices, y eso es esa actitud, esa acción, ese pensamiento, esa manera de pensar y de actuar, ¿de dónde ha salido? ¿No? Porque seguimos a veces poniendo resistencia y nosotros queremos que su dominio sea total en nuestras vidas. Necesitamos reconocer que tenemos áreas que necesitan ser invadidas, ¿no? Necesitamos reconocer que hay áreas donde ponemos resistencia a la invasión del Espíritu Santo. Ahora, hay muchas razones por las cuales resistimos el trato de Dios. A veces es por tradición, ¿no? Nos aferramos a lo que nos enseñaron de pequeños, decimos, mira, esto es la tradición en la que me enseñaron y yo esto lo creo, sin realmente ni mirar la palabra o abrirnos a la posibilidad de que las personas que más amamos nos enseñaron mal o que los que más nos amaron nos enseñaron mal. Hay esa posibilidad, ¿no? Seas de tradición evangélica, seas de tradición católica, seas de la tradición que seas, hay la posibilidad de en algunas cosas no te enseñaron bien. Pero hay personas que se aferran y dicen, no, pues no, ni me hables de eso, que así no me enseñaron y yo me agarro a lo que me enseñaron. Otras personas se resisten por simple comodidad. Aquí me encuentro cómodo, yo no quiero saber más, ¿no? No quiero nada, no quiero que Dios sea algo que a lo mejor me incomoda, alguien que a lo mejor me incomode. He hablado con personas que dicen, mira, yo espero que Dios nunca me haga a mí eso, ¿no? Yo estoy muy cómodo, espero que Dios nunca me pida a mí eso, ¿no? ¿Cuántas veces te has encontrado con alguien que dice, bueno, que Dios no me pida a mí, ¿eh? ¿Por qué? Porque les gusta su comodidad, han llegado hasta el tope donde van y ya no quieren más. Otros simplemente por orgullo, ¿no? Otros porque aman su pecado más que la libertad que Dios les ofrece. Y otros porque dudan del amor de Dios, que lo que Él tiene es lo mejor para ti. ¿Sabes por qué no tengo yo miedo al trato de Dios en mi vida? Porque estoy tan segura de su amor. Yo sé que Dios me ama más de lo que yo puedo pensar, más de lo que yo puedo imaginar. Ni me cabe en esta cabeza humana, ni en este corazón, lo que Dios a mí me ama. Entonces, ¿qué puedo rendirme a sus pies? Cuando cantamos, nos rendimos a tus pies. ¿Puedo rendirme? ¿Por qué? Porque estoy segura del amor de Dios. Entonces, por muchas veces las personas no se rinden porque dudan del amor de Dios. Ahora, esta tarde vamos a tratar con una región en nuestro territorio espiritual donde la palabra enseña lo contrario que muchas veces hemos aprendido o en nuestra religión o simplemente en nuestra familia o en el mundo que nos rodea. Y este tema es siguiendo lo que empezó mi padre la semana pasada, ¿no? Porque el mundo materialista nos enseña una cosa acerca del dinero, luego la religión a veces nos enseña otro. Algunas religiones dicen que entre más pobre, más santo, ¿no? Otros dicen que entre más rico, más fe tienes. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios y qué es lo que Dios pide de nosotros? Vamos a hablar acerca del espíritu de pobreza. El espíritu de pobreza no es simplemente el estado de no tener. Porque hay personas que me han dicho, Rebeca, ora por mí, es que yo creo que en mi familia hay un espíritu de pobreza. Da igual cuánto trabajamos, da igual cuánto hacemos, parece que nunca salimos adelante, ¿no? Pero no estamos hablando, cuando hablamos de espíritu de pobreza, no estoy hablando de la inhabilidad de conseguir, no simplemente eso, sino el temor de no conseguir. No es el estado de no tener, sino el temor de no conseguir. Ahora, hay personas que han hecho un voto de pobreza, ¿no? Para un sacrificio que ayuda a otros. Yo personalmente conozco, no los conozco, son hermanos de una amiga que conozco que vive aquí en España. Su hermana y su cuñado son personas de carrera. Son personas que podían estar ganándose muy bien la vida y ellos decidieron que iban ellos a vivir con el sueldo mínimo, que dos sueldos mínimos y todo lo demás iban a dar a las misiones. Ahora, esta pareja ha tomado como un voto de pobreza y yo esto lo admiro. Es difícil hacer eso. Es difícil vivir en el mundo occidente como una persona que casi no tiene, ¿no? Pero ellos han hecho esto. Esto es una cosa que yo admiro, ¿no? Y viven felices, porque es lo que ellos han decidido. O también el cirujano Gary Parker, que vive en la nave de esperanza, el que está en Ghana, ¿no? Él, como cirujano, podría estar ganándose muy bien la vida en el mundo occidente. Sin embargo, él vive en un camarote con su familia, en una nave hospital, y viajan por el oeste de África. Entonces, pues esta cosa, y muchos más, podemos decir, pues yo conozco a fulanito, yo conozco a fulanita, que podrían tener, pero han decidido no tener para tener más en otro lugar, en el cielo, y para dar. Sin embargo, el problema de la mayoría es que no hemos tomado voto de pobreza. la pobreza ha votado por nosotros, ¿no? Nos ha capturado, ¿no? Y nos ha tomado prisioneros a mucha gente. No estoy diciendo a todos, pero es verdad en muchas personas. Es lo que les hace sujetar lo que tienen. Y cuando no puedes soltar lo que tienes, eres pobre. Puedes tener millones y ser pobre, ¿no? Hay pobres en todos los rangos sociales. Ahora también hay ricos en todos los rangos sociales. El temor de no tener, el cuidar lo mío. No me lo toques, no me lo quites, sujetas, guardas, aprietas. Ahora, esta actitud te trae la ruina, porque vives una vida tacaña, y no solo con puño cerrado, sino se mete en tu corazón y tu corazón también empieza a cerrarse. Un espíritu de pobreza no se conforma en dominar tus finanzas, también quiere apoderarse de todo lo demás, ¿no? Cuando dejes que un espíritu de pobreza domine tus finanzas, es como un cáncer que empieza a comer toda tu vida cristiana. Empiezas a guardar todo. No compartes tu dinero, ya no compartes tu fe, no compartes tu tiempo, no compartes tu energía, tus talentos, dejas de dar, punto. Dejas de dar en todas las áreas. Y Dios quiere confrontar esta manera de pensar, este espíritu de pobreza en nuestras vidas. Quiere invadir este área de nuestras vidas donde domina la pobreza, sea por ignorancia o sea por rebeldía. Ahora, como creyentes, no queremos que nos gobierne ni el diablo, ¿no?, ni el mundo, ni nuestra carne, ni nuestros temores. Ahora, ¿hay esperanza para vencer la lucha del temor de no llegar al fin del mes o de dormir con las... Hay personas que las facturas les mantienen despiertos. Yo creo que no hay persona aquí que una factura alguna vez en la vida no fue lo último en que pensaste antes de terminar la cabeza. No es para avergonzarnos, es que es la vida, ¿no? Pero ¿podemos realmente librarnos de ese temor de no poder llegar al final del mes? ¿O es el Evangelio realmente buenas nuevas para los pobres? ¿Es lámpara a nuestros pies no solo para guiarnos de aquí a la eternidad, pero también para enseñarnos el camino fuera de las deudas, a la bendición, que es una vida de generosidad? Ahora Juan 3:16 encontramos la suma de todo el Evangelio, del mensaje de la Biblia, de la personalidad de Dios en un solo versículo. Y yo creo que todos lo sabemos de memoria, y los que han hecho el discipulado lo saben de memoria, y los que han estado en escuela dominical lo saben de memoria. Y si tú no lo sabes de memoria, pues escúchalo hoy, ¿vale? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a decirlo otra vez, todos juntos. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos que Dios es amor porque de tal manera amó. Y cuando tú amas, tú actúas. De su amor salió una acción. Y esa acción fue una acción de dar. Y lo que Él dio fue un regalo. Y el regalo fue uno de sacrificio. Y el resultado de ese sacrificio fue que tú y que yo y que todos viniésemos a la casa del Padre. Ahora, la Biblia habla tanto de dar. ¿Por qué? Porque es un libro que habla de Dios. Y no se puede hablar de Dios sin hablar del dar. Y la palabra nos dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, debemos aspirar a una vida de dar. Ahora, queremos ser reconocidos por nuestra generosidad como personas y como congregación. Porque, ¿sabes qué? La generosidad se pega. ¿No has estado con una persona desprendida? Una persona que da... ¿Qué? ¿Quieres ser así? ¿Quieres ser así? Y no se limita al dinero. El dar, ser desprendidos con nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro cariño, nuestra atención, nuestra amistad, nuestra fe, nuestro ánimo. El dar, dar, dar. libremente habéis recibido, dice la palabra, libremente dad. Mateo 10:8 dice, de gracia recibisteis, de gracia dad. Ahora, somos llamados a la generosidad porque somos llamados a ser como nuestro Padre, y nuestro Padre es dador. Vamos a ver 5 puntos sobre el dar en el Nuevo Testamento y sobre Juan 3:16. Es inspirado en Dios. Dios es nuestro modelo, porque de tal manera amó ¿quién? Dios. Es motivado el dar por el amor. Dios dio porque Dios amó. Se manifiesta con una acción. No puedes amar y no manifestarlo de ninguna manera. Es más que un sentimiento, ¿no? A veces dices, yo me acuerdo una cosa hace años que vi en las noticias, ¿no? Una pareja creo que era en Estados Unidos, que habían ido a, no me acuerdo si a Cancún, a Puerto Vallarta, a un sitio en México, y habían dejado a sus hijos, uno de 5 y el otro de 10, una semana solos. No me acuerdo dónde vivían. Entonces, claro, cuando los vecinos pues llamaron y dijeron que estos niños los habían abandonado ahí, pues llegaron los padres y los hijos no estaban. Hubieras visto cómo lloraban en la tele, cuánto amaban a sus hijos. Pues entonces, claro, todos los que vemos eso, pues lo dudamos, ¿no? Decimos, si tanto los amas, lo que les puede pasar a 2 niños de 10 y 5 años, una semana, y tú estás a miles de kilómetros de aquí, pues entonces empezamos a dudar si realmente eso es amor o lo que es eso, ¿no? Porque el amor se manifiesta con una acción. No puedes amar sin dar. No puedes amar sin preocuparte. El amor se demuestra, se mide por su valor. Ahora, el primero fue, es inspirado en Dios. 2, motivado por el amor. 3, se manifiesta con una acción. 4, se mide por su valor. Se mide un regalo por su valor. No el valor económico, a veces, no lo que costó en pelas, pero sí en lo que costó, o en pensamiento, o en esfuerzo, ¿no? Dios que dio a su único hijo. Tenía uno y lo dio. Y número 5, se multiplica cuando lo soltamos. Dios tuvo un hijo. Dios dio un hijo, lo soltó. ¿Y cuántos hijos tiene ahora? Muchos. De alguna manera Dios hace que menos se convierte en más cuando lo soltamos. Dios no nos pide nada que Él no ha hecho primero. Dios no es un Dios tirano. No, Dios lo que nos pide, Él ya lo ha hecho. Lo que nos pide, Él ya lo ha hecho. El camino que Él te pide andar, Él ya lo ha andado antes. Entonces, Él dio en sacrificio supremo, inigualable por nosotros. Entre más damos, más somos como Él y más libres del espíritu de pobreza. Cuanto más generosos en todos los aspectos de nuestra vida, más vida tenemos. ¿Has conocido alguna vez a una persona súper tacaña? No tienen vida. No tienen gozo. Están medios muertos. Les intenta sacar una sonrisa. Todo es sarcasmo. Todo es cínico. Todo es feo, feo. ¿No? ¿Por qué? Porque viven con el corazón cerrado, viven con la mano cerrada y se mueren por dentro. Es que es verdad, ¿no? Y he conocido personas así que realmente no sabes cómo siguen viviendo. Si solo están pensando en lo suyo, si solo pensamos en lo nuestro, y en cada situación empezamos a pensar en lo que alguien nos puede quitar, ¿no? Hay personas que entran en una situación y lo primero están pensando, quizá no conscientemente, pero ¿qué voy a sacar yo de esto? ¿Qué me van a dar? ¿Cómo me van a ayudar? ¿Cómo me van a aliviar? O entras en una situación y estás pensando, ¿qué me van a quitar? ¿Qué me van a pedir? ¿Qué me van a pedir? ¿No? Entonces, ¿qué? Construyes murallas altas de protección a tu alrededor. ¿Por qué? Y nadie puede entrar. ¿Por qué? Porque desconfías de todo el mundo. Y una persona tacaña, una persona cerrada, también se convierte en una persona justiciera y crítica. ¿Por qué? Porque se tiene que autojustificar continuamente porque no da, porque no ama, porque no se esfuerza. Porque claro, empieza a decir, claro, no, fulanito es así. Entonces, ¿qué? Eso te justifica a no darle. Y no estoy hablando de dinero. A no darle amistad, a no darle comprensión, a no ministrarle gracia, a no darle aceptación. ¿Por qué? Porque constantemente criticando y constantemente juzgando a los demás. ¿Por qué? Porque eso a ti te deja una excusa para ser egoísta y para solo pensar en tus propias cosas. Ahora, para la mayoría el dinero es un termómetro de cómo va su vida de dar. No para todos. Hay algunos que prefieren dar 100 euros que 5 minutos, ¿no? Toma esto y déjame en paz, ¿no? Pero para otros, el dinero realmente es un buen termómetro si realmente aman a los demás. Segundo de Corintios, capítulo 8 y 9. Un poquito de trasfondo fue que en la iglesia primitiva 3.000 personas se convirtieron en un día, en 5 semanas tenían como 5.000, de ahí empezaron los viajes misioneros, ¿no? Luego los viajes misioneros a Europa, y Pablo contó a los corintios que había sequía en Jerusalén y que los cristianos, los creyentes, estaban pasando hambre. Entonces ellos decidieron levantar una ofrenda. Pablo les dijo que él lo iba a recoger a la vuelta, ¿no? Entonces él pasó por otros sitios, pasó por Éfeso, por Tesalónica, llegó a Filipo en Macedonia y les contó ahí también acerca de la situación. Y ellos también quieren dar. Ahora, Pablo no se esperaba esto, y lo vemos aquí en Corintios, porque la iglesia en Filipo estaba en peores condiciones que la de Jerusalén. No tenían para dar. Sin embargo, ellos insistieron. Así que Pablo escribe a los corintios recordándoles esto. Entonces voy a 2 de Corintios 8. Si lo quieren buscar, porque es un poco largo y si quieres leerlo conmigo, no te aburres. O no empiezas a pensar en otra cosa. A ver, vamos a leer hasta el versículo 16, todo el capítulo. Ah, no, casi. Vale, ¿listos? Lo voy a leer con entusiasmo, con sentimiento. Ahora, hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. En consecuencia, rogamos a Tito, que era el pastor, que como él ya había comenzado antes, así también llevara al cabo en vosotros esta obra de gracia. Mas así como vosotros abundáis en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en el amor que hemos inspirado en vosotros, ved que también abundéis en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad de vuestro amor. Porque conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a vosotros se hizo pobre, para que vosotros por medio de su pobreza llegaráis a ser ricos. Y doy mi opinión en este asunto, porque esto os conviene a vosotros, que fuisteis los primeros en comenzar hace un año no solo a hacer esto, sino también a desear hacerlo. Ahora pues, acabad también de hacerlo. Él está hablando de la ofrenda que habían prometido. Para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también lo haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Está diciendo, mira, queríais hacerlo, pues terminad de hacerlo, ¿no? Porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. En el momento actual, vuestra abundancia suple la necesidad de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra necesidad, de modo que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo demasiado, y el que recogió poco no tuvo escasez. Pero gracias a Dios, que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito, pues él, vamos a dejarlo ahí por ahora, ¿vale? Entonces, fue una ofrenda generosa de sacrificio. Vemos en el versículo 2. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Número 4, versículo 4, para ellos fue un privilegio. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Me imagino que Pablo les dijo, mira, da igual, vosotros no tenéis, ¿no? Ellos dijo, déjanos dar. A veces es un privilegio hacer lo que el mundo considera una locura. En el mundo, 2 más 2 es 4, ¿no? Pero en el reino de Dios, 2 más 2 es más. Es más. Buscar la voluntad de Dios para ver lo que Él quiere que hagamos. En versículo 5 dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Buscaron al Señor. ¿Cuántos de nosotros buscamos al Señor en cuanto a la ofrenda o cómo vamos a participar en el reino de Dios económicamente? O simplemente dices, bueno, el 10%, que es lo que se espera de mí y es lo que quizá la Biblia dice. ¿Cuántos buscan a Dios y dicen, Señor, cuánto quieres tú que dé yo? No puedes dar lo que no tienes, dice versículo 11. Entonces, ahora pues, acabad también de hacerlo para que como hubo la buena voluntad para desearlo, así también la haya para llevarlo a cabo según lo que tengáis. Empieza a dar con lo que tienes. Hay personas que siempre van a dar a Dios el 10% cuando sean millonarios, ¿no? Pero si no das los 10 euros que tienes, no vas a dar 100, y no vas a dar 1000, y no vas a dar 1 millón. Es que así es. Los generosos con poco son generosos con mucho. Los tacaños con poco serán tacaños con mucho. Es así, ¿no? Entonces dice, Señor, dame para dar. Dame amor para dar. No podemos dar amor si no lo tenemos. No podemos dar gozo si no lo tenemos. No podemos dar sabiduría si no lo tenemos. Tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, dame lo que no tengo para que yo pueda dar. Empezamos con lo que tenemos. Dios no es rígido. Él no pide la misma cantidad a todos. Él ha puesto el 10% para todos. Eso es igual para todos, ¿no? Sin embargo, Él busca, sí busca, el mismo sacrificio. Aunque la cantidad sea la misma, no tiene el mismo valor. Debemos retarnos en el dar. Versículo 18 dice, y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del Evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Que tenía fama esta persona. Tu vida debe ser un reto para otras personas. Versículo 2 del capítulo 9 dice, pues conozco vuestra buena disposición de lo que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Nos estimulamos los unos a los otros en el Evangelio. Cuando yo veo a alguien con mucha pasión, me dan ganas de tener lo mismo. Como Kenny estaba hablando de Fran, ¿no? Lo veía alabar y decía, adorar y decía, ¡ay, quiero!, ¿no? Ves a una persona tan generosa en cosas y dices, ¡uy, quiero! Ves una persona que anda con Dios como tú no andas y dices, ¡quiero eso para mi vida! Nos estimulamos en el Evangelio. Queremos retarnos. Tu vida debe ser un reto para otra persona. Dad y se os dará. Eso lo puedes comprobar mañana cuando llegas al trabajo, ¿no? Llega, da una actitud mala, un mal humor, regala un poquito de antipatía, a ver cómo te lo dan. Te lo devuelven apretado, remecido. Es que funciona la ley de sembrar y recoger. Eso es lo que te van a dar, apretado y remecido. También funciona en lo positivo. Tú llegas, tú das un poco de comprensión, tú das un poco de gracia al compañero que llega tarde por vigésima vez, ¿no? Le regalas un poquito de paciencia a esa persona, un poco de amor a los que te rodean, y ¿qué recibes? Apretado y remecido. Quizá no instantáneamente, porque hay algunos que tardan, ¿no? Tienes que dar y dar y dar, pero sí lo recibirás. Si das amistad, si das generosidad, bondad, recibirás amistad, generosidad y bondad. Si tú das y no recibes, a veces puede ser porque das con interés y la gente lo siente, ¿no? Una persona que da y quiere que todo el mundo lo sepa, dices, anda ya, ¿no? Corintios 9:6. El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Versículo 2, lo voy a leer otra vez y voy a ir hasta el versículo 10 de 2 de Corintios 9. Pues conozco vuestra buena disposición, de lo que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso, a fin de que, como decía, estéis preparados. No sea que algunos macedonios vayan conmigo y os encuentren desprevenidos, y nosotros, por no decir vosotros, seamos avergonzados por esta confianza. Entonces, ¿qué? Ellos le habían dicho, vamos a dar esta ofrenda. Entonces Pablo dijo, recordarlo, ¿no? Porque voy con esta gente y no quiero que ni tú ni yo quedemos mal. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y preparan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. ¿Dios nos enriquece para qué? ¿Para tener más, para comprar más, más grande, más? No. Para toda liberalidad. Poderoso es Dios, dice versículo 8, quiere enriquecernos en todas las áreas para que tengamos suficiente para suplir las necesidades de otros. Nos da oportunidades también. El dar también da credibilidad a nuestra confesión cristiana. ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no somos como Cristo? Él es dador. Su don fue inefable. Es impresionante. Cuando te levantas lleno de ti mismo, agarrado, egoísta, cansado de dar, recuerda, gracias a Dios por su don inefable. Yo me lo digo muchas veces, gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Gracias a Dios por lo que Él ha dado. Cuando sientes que todo el mundo se está aprovechando de ti, que das y que nadie te da, que estás harto de la raza humana en general, no te has levantado un día y dices, no voy a salir porque veré a una persona, ¿no? Di en voz alta, gracias a Dios por su don inefable. Pero el deseo de Dios no es apretarnos a hacer nuestra vida imposible. Su deseo es de éxito, de prosperidad verdadera en nuestras vidas. Una definición una vez que escuché de la prosperidad verdadera es: la prosperidad es tener suficiente para mis necesidades y también tener para dar a otros. Salmo 118, 24, 25. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. Dice, oh Señor, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Señor, que nos hagas prosperar ahora. Otra traducción dice, danos éxito ahora. Esta debe ser nuestra oración en todo lo que hacemos. No, Señor, ayúdame a sobrevivir. Señor, ayúdame a quizá llegar. Que no me echen, Señor. No, es tener éxito en todo lo que hacemos. Dios realmente se deleita en nuestra prosperidad. Salmo 1, del 1 al 3, dice, será como un árbol plantado. Bueno, mejor lo voy a leer. Salmos 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita, y todo lo que hace prospera. Dice que da fruto, que su hoja, lo que se ve, tu testimonio, está verde siempre. Tienes hojas hasta en invierno, ¿no? Hasta en otoño, hasta cuando los demás no tienen, tú tienes, porque estás plantado junto a aguas vivas y todo lo que haces prospera. Segunda de Corintios 9, 8, y este es versículo clave para este mensaje, y poderoso es Dios. Poderoso es Dios. No tienes tú que esforzarte para que las cosas funcionen. Poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Que Dios es capaz. Dios lo va a hacer, teniendo lo suficiente. ¿Suficiente qué? Suficiente gasolina, suficiente comida, suficiente casa, suficiente ropa, para abundar en toda buena obra. Poderoso es Dios. Amén. Esperé para pasar la ofrenda después de este mensaje. Entonces, porque de eso se trata, ¿no? Y yo realmente os reto a esta semana pedirle a Dios, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga con mis finanzas? A Dios le importa tu vida y Él te contestará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres poderoso. Poderoso eres para hacer que abunde todo lo que nosotros necesitamos. Te damos gracias, Señor. Señor, yo pido por cada persona aquí, pido por las personas que están pasando pruebas económicas, que realmente no saben cómo van a llegar, que tú les prosperes, que tú aumentes lo que tienen, que tú estires lo que tienen, que les proteges, Señor, de rotadura, de cosas que se rompen y robos y malas decisiones, que les proteges, Dios. Tu palabra dice que tú reprendes al devorador, a los diezmadores, los que damos, los que confiamos en ti. Gracias, Señor. Señor, yo pido por trabajos para las personas que no lo tienen, que consiguen trabajos mejores, buenos, estables. En el nombre de Jesús, te amamos, Señor.